coros femeninos los hacía Chaka Khan. Un datito que nos entrega Wikipedia y a veces All Music, dependiendo a quién le consultemos más rápido. Higher Love, entonces, lo que sonaba del gran Steve Winwood del año 1986, año en el que probablemente nuestra invitada estaba todavía en la educación básica, no debe haber estado ni siquiera en primero medio, Javiera Parada. Muy buenas tardes, Javiera.
¿El año 86?
86. No, yo creo que estabas como en séptimo.
Estaba como en séptimo.
Sí, ¿no es cierto? Eso estaba calculando. Yo salí del colegio el año 86, así que para mí un año muy... Uno se acuerda perfecto el año en que salió, así como que uno lo tiene claro al tiro. Pero si te tiran un año más raro, tiene que uno pensarlo un poquitito, ¿cierto?
Sí, además que en esa época, bueno, yo igual estaba en básica, sí, pero me creía grande, así que claro, daba igual.
Absolutamente. Bueno, Javiera Parada, nuestra invitada de hoy, actriz y gestora cultural, nacida en 1974, muy joven aún. Estudió teatro y danza en Barcelona, donde trabajó con distintas compañías teatrales y de performance. Formó parte del equipo gestor del Centro Cultural Banana Factory y trabajó como productora y curadora en diversos festivales de música y performance. ¿Cuánto tiempo viviste en total, Javiera, en Barcelona y en España o en Europa?
Viví 13 años en Barcelona. Llegué el año 92, un poquito después que habían terminado las Olimpiadas. Barcelona estaba en su cumbre, wow. Todavía no habían llegado las hordas de turistas, claro, que hay ahora. Estaban todavía renovando el centro gótico, tirando edificios para abajo para construir avenida. Estaban recuperando todo ese sector industrial como arriba de la Villa Olímpica para transformarlo. Hoy día es un polo cultural y de diseño, innovación, pero era el comienzo de todo eso. Había gente de muchos lugares distintos, pero todavía era una ciudad barata. España había entrado hace poco a la comunidad económica europea. Entonces fue un momento muy interesante de Barcelona, fruto de un diseño de Pascual Maragall en los años 80 y de un trabajo de varias décadas para que Barcelona se transformara en lo que se transformó.
Absolutamente, yo creo que viviste los mejores años de Barcelona porque era todo lo que se estaba desarrollando y todavía no con esta avalancha de turismo que volvió a Barcelona un poco insoportable en algunos meses, así que qué envidia esa época. Y 13 años, eres un poco catalana en el fondo después de 13 años en Barcelona, ¿no?
Sí, soy una amiga catalana, sí.
Aprendiste hasta hablar un poquito de catalán, excelente.
Es que para hacer teatro tenía que aprender catalán porque en esa época todo el mundo hablaba catalán. Yo creo que ahora ya se acepta más el español y hay más gente que habla en inglés, pero en esa época la Generalitat de Cataluña tenía una ley de normalización lingüística para recuperar el catalán porque Franco prohibió hablar catalán. Entonces se hizo una ley que hacía que los colegios, las universidades, todas las oficinas públicas atendían en catalán, así que si uno quería estudiar teatro allá tenía que estudiar catalán, no había otra manera.
¿Era tu opción obvia Barcelona, España, o en tu cabeza cuando hiciste el análisis de dónde irte hubo otras alternativas al principio de los 90?
No, nunca fue mi opción, yo iba camino a Francia a estudiar teatro. Mi mamá se había ido a vivir a Francia un año antes, se había casado con un chileno que vivía allá, estaban todos mis hermanos viviendo en Francia, pero yo sí quería conocer Barcelona y me compré un pasaje que llegaba a Madrid, de Madrid fui a conocer el sur, a Andalucía, Extremadura, y de ahí llegué a Barcelona, y como te digo, Barcelona, como tú bien dices también, estaba, o sea, era el mejor momento, estaba lleno de cosas underground. Había toda esta plata que había entrado por la Olimpiada, habían, no sé, nuevos puentes, nuevas plazas, y bueno, conocí a un chico.
¿Algo influyó eso?
Como toda historia, claro. Y bueno, y además descubrí que se hacía muy buen teatro en Barcelona, en esa época la Fura del Baus, el Comediante, el Jubilar, eran compañías muy grandes que hacían teatro de calle alguna. Entonces era un momento para el teatro catalán súper interesante, bien cercano a la performance, como yo, por ejemplo, cuando vi la primera vez a La Fura del Baus, no entendía lo que estaba viendo.
Era rarísimo.
No sabía si, claro, sin texto, con una historia que se contaba con el cuerpo, con fuegos artificiales. Entonces dije, bueno, entre irme a Francia a estudiar teatro allá y estudiar acá, con este chiquillo además, que somos amigos hasta el día de hoy, me quedé ahí y me fui quedando, porque después me metí a trabajar a este centro cultural, el Banana Factory, que era un antiguo almacén de bananas que lo recuperamos y lo transformamos en un centro cultural, y ahí estuve yo 5 o 6 años trabajando ahí. Y bueno, ver todo el desarrollo de Barcelona esos años, luego también fue el momento de la música electrónica, entonces había muchos distintos estilos de música y gente que hacía performance, cosas en las discotecas, fiestas al aire libre. No, fue un muy buen lugar para ser joven Barcelona en los años 90.
Sin duda, y aparte que España, incluso Barcelona, que no es lo mismo que Madrid, pero tiene esa cosa en que tú como chileno, yo no sé si te pasa a ti, uno se siente un poco en casa, a diferencia de cualquier otro país en el mundo. Es como de verdad, no quiero decir la madre patria porque hay gente que eso le ofende, pero sí sientes que estás en una especie de Chile, digamos, más desarrollado, pero sientes que estás como con tus primos. Hay alguna cosa rara ahí, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, uno encuentra referentes culturales, hay maneras de hacer comidas, qué sé yo. Sí, no es igual que acá, pero sin duda que uno siente que hay una relación muy muy fuerte. Y la gente en España y en Cataluña le tienen mucho cariño a Chile.
Eso, o sea,
hay una conexión fuerte entre nuestros dos países.
De hecho, nos tienen mucho mejor que a otros países latinoamericanos. Hay como un prejuicio como positivo con Chile.
Sí, y yo creo que la historia también de la guerra civil, del Winnipeg, luego llegaron, yo creo, bueno, las transiciones que se parecieron de alguna manera, hay una relación entre los protagonistas de la transición española y los protagonistas de nuestra transición. Los artistas españoles, acuérdate, también fueron muy solidarios con nosotros cuando era la dictadura, Ana Belén, Víctor Manuel.
Así es.
Incluso Miguel Bosé, antes de ponerse como se puso,
antes de perder también, el rumbo,
también era un tipo que no solo venía a hacer su show al Festival de Viña, sino que también estuvo en algunos conciertos de solidaridad. Entonces hay una relación, yo creo, potente y bueno, eso se siente, ese cariño se siente.
Oye, te volviste a Chile el 2005, después de 13 años. ¿Por qué te vuelves a Chile? ¿Echabas de menos? ¿Había proyectos acá? ¿Se acabó el pololeo? ¿Qué pasó?
No, el pololeo se acabó antes del 2005. No, mira, por dos cosas. Primero, porque el 2005 yo tenía 32 años y me dieron ganas de ver si podía seguir aprendiendo más cosas. Yo en esa época hacía performance, actuaba en teatro y producía hartas fiestas electrónicas, y dije, bueno, tengo 32 años y esta energía no me va a durar para toda la vida para seguir aprendiendo cosas, y quizás es un momento para pensar si puedo aprender otras cosas. Y lo otro que ocurrió es que yo vine a Chile y estaba terminando el gobierno del presidente Lagos, y para la gente que es más joven, yo sé que esto a veces es difícil de creer, pero Chile cambió mucho entre el año 90 y el año 2005.
Pucha que cambió.
Y yo creo que el gobierno del presidente Lagos fue especialmente importante en eso. O sea, hubieron cambios culturales muy importantes. Entonces yo en ese momento que estaba, además, había la primaria entre Soledad Alvear y Michelle Bachelet, que es una cosa que en Chile, bueno, y en el mundo tampoco se había visto, una primaria entre dos mujeres. Dije, yo en este país parece que sí me dan ganas de vivir, porque yo cuando me fui el 92, que recién había acabado la dictadura, después de todo lo que habíamos vivido con mi familia, la verdad no tenía muchas ganas de vivir acá. Y el 2005 me dieron ganas de vivir acá.
Era un poco, Javiera, no igual, ni mucho menos, pero algo tenía de parecido a lo que pasaba con Barcelona en el 92, quizás lo que estaba pasando en Chile y en Santiago, tipo año 2005, ¿no? Había como una visión como súper más positiva, como más esperanza en el futuro. Se estaban desarrollando centros culturales tan importantes como el Palacio de la Moneda, bueno, ahora se llama Centro Cultural La Moneda, pero estaban pasando cosas bien interesantes y potentes en Chile, ¿no? No sé si se puede hacer un vínculo, pero tal vez algo de eso sentiste también.
No, totalmente, o sea, desde esos cambios como de infraestructura y de que pasaban más cosas y de que había gente que organizaba más cosas, hasta también cambios culturales, como ver a la gente vestida distinta en la calle. Si aquí en los años 80 Chile era muy muy igual, muy nos vestíamos todos iguales, el que tenía el pelo un poco distinto ya era raro. El 2005 también veías a, no sé, pues parejas del mismo sexo caminando de la mano en la calle, cuestión que antes era como imposible. Entonces, sí, pues había como un florecer cultural que yo creo que se fue fraguando durante todos esos años. Yo creo que para eso eventos culturales o proyectos culturales como Santiago a Mil, como el Centro de Arte Alameda, bueno, muchos proyectos culturales que ayudaron a que los ciudadanos y las ciudadanas fueran recuperando el espacio público y que fuera volviendo la diversidad, ¿no? Como que durante la dictadura era como que no había que destacar, no había que ser raro, porque eso era como incluso peligroso, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, el 2005 eso ya como que se había ido y empezaba a aparecer toda esta diversidad que somos este país.
Por eso, para los que somos un poco más viejos, tú con tus todavía 40 y tantos, digamos, yo con mis 52, pero quienes nos tocó vivir, digamos, los 80, los 90, nos cuesta entender este discurso de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, porque si bien hay muchas cosas pendientes, pasaron demasiadas cosas impresionantes, y yo creo que los que vivimos ese Chile de los 80, ese Chile pobre, ese Chile en dictadura, ese Chile homogéneo, ese Chile gris, tiene nada que ver con el Chile que tú estás hablando justamente del 2005 de alguna manera en adelante. Entonces, pucha, independiente de la posición política que uno tenga a esta altura, los que somos un poco más viejos creo que tenemos la experiencia del cambio, de haber visto todas las evoluciones positivas que vimos, la impresionante cantidad de parques que se han desarrollado, de espacios culturales, de museos. O sea, yo estuve este fin de semana en el MAM de Chiloé, que tiene 34 años, Javier, el MAM, extraordinaria sí. Institución cultural. Hace 34 años en Chile no había nada más que el Bellas Artes, el MAC, y el precolombino y ya, un par de cosas más. Hoy día la diversidad solamente en un área, digamos, de las artes visuales, es que no tiene comparación. Entonces, es fuerte un poco esa sentencia de como que en estos 30 años no pasó nada, ¿no?
Sí, no, pero por eso yo creo que es importante recordar como que a donde estamos ahora ha sido una construcción con líderes y lideresas muy importantes, pero también de mucha gente anónima que fue construyendo los espacios culturales, que perseveró. O sea, hoy día en Chile tenemos un Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, que hace muy poco no existía, que antes fue un consejo, que antes era una división del Ministerio de Educación. Y yo sé que ha sido muy difícil la pandemia para el sector cultural, pero también sé que cuando salimos a los otros países de Latinoamérica, nos admiran el Fondar, admiran un montón de instituciones que tenemos. Entonces, yo creo que siempre es muy bueno pensar en los nuevos desafíos que como sociedad tenemos, pero entender que, como tú bien dices, no siempre Chile fue así, y que eso costó luchas, organización, trabajo, insisto, de gente. Quiero hablar del presidente Lago, la presidenta Bachelet y quizás de Carmen Romero en Santiago Amis, pero también de un montón de gente anónima que levantó sus proyectos y que insistió hasta que hoy día tengamos lo que tenemos en cultura, en patrimonio. Existe una subsecretaría del patrimonio, que estaba escuchando hablar de las iglesias, el trabajo que ha hecho Emilio de la Cerda en la subsecretaría, que hoy día además está intentando renovar la ley de patrimonio, que es una ley que viene del año 25, el trabajo que ha hecho la Fundación Pro Cultura y Alberto Larraín a lo largo de Chile para preservar el patrimonio. Bueno, todas esas cosas eran cuestiones que antes muchos de nosotros no teníamos conciencia de la importancia de preservar el patrimonio. Han aparecido nuevas maneras de patrimonio, el patrimonio intangible, bueno, hay áreas que han sido declaradas patrimonio, el patrimonio natural. Yo creo que por supuesto que es súper importante trabajar para que este sea un mejor país, pero no hay que desconocer que hemos avanzado mucho los últimos años.
A mí siempre me gusta recordar, estamos conversando con Javiera Parada, gestora cultural, y que está detrás de un ciclo precioso del que ya vamos a hablar, que hoy día tiene una edición, Futuros Posibles. Me gusta recordar que en 1980, o sea, que es como que hace muy poquitito, ese edificio maravilloso que era el Bazar Krauss, que estaba en la esquina de la Plaza de Armas, frente a la catedral, uno de los edificios más lindos de Chile, fue demolido para construir una torre de espejos, que es la que refleja la catedral. Eso fue en 1980, y quizás hubo alguna discusión en esa época, pero probablemente fue una cuestión muy acotada. Esas cosas pasaban casi sin mucho drama.
Sin escándalo, claro.
En parte por la falta de noción, y también, bueno, porque vivíamos una dictadura, entonces tampoco se podía hacer mucho, pero pucha que ha cambiado por ejemplo, esa conversación respecto de qué es patrimonio, cómo hay que cuidarlo, independiente que siguen pasando cosas que no nos gustan, pero hay otra sensibilidad, hay otra institucionalidad para proteger este tipo de cosas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y hay más participación ciudadana, hay más organizaciones de la sociedad civil. Hoy día la cantidad de fundaciones, corporaciones, compañías de teatro, centros culturales independientes, autogestionados, realmente, y en regiones que hay un montón de cosas que de Santiago nos cuesta ver, así que te envidio un poco tu trabajo, que te invitan a, no solo a viajar, sino a probar el vodka ese de Chiloé.
Tengo que reconocer que el vodka no lo pude probar porque era muy temprano, pero me sorprendí, ¿no?, que hubiera un vodka a base de papa de chilota, lo encontré notable.
Sí, está bueno el dato. En el sur, en Magallanes, están haciendo también gin. Y bueno, hay un montón de emprendimientos y de proyectos gastronómicos, turísticos, culturales, que han ido emergiendo en los últimos años también.
Javiera Parada, antes de pasar a nuestra excusa, que es hablar del ciclo Futuros Posibles, quería preguntarte por una de las tantas cosas que yo te admiré, digamos, y que cuando he tenido la oportunidad te lo he dicho en persona, que fue este proyecto que se hizo en plena pandemia, en que se juntó un grupo de personas con harta materia gris y formaron un camino posible. Uno de los integrantes junto a ti era Alejandro Aravena, destacadísimo arquitecto chileno quien ganó también el premio Pritzker. Un camino posible se proponía, de hecho, en una... ¡Uy! Se nos cortó la comunicación con Javiera Parada, la vamos a volver a llamar. Yo les voy a aprovechar de contar que Un Camino Posible fue un proyecto, una idea muy bonita, muy interesante. De hecho, publicaron todos sus integrantes una columna en La Tercera en mayo del 2020. Ahí estaban Alejandro Aravena, Bernardo Larraín, Carolina Fuensalida, Diego Fleischmann, Guillermo Larraín, Irene Abujatum, la Javiera Parada, Matías Concha, Pablo Correa, Oscar Landerreche, y proponían un cómo distinto, es decir, una forma de hacer las cosas diferentes. Cuatro propuestas, y entre esas cuatro propuestas estaba el tema, por ejemplo, de la vivienda, de desarrollar un plan de construcción de vivienda, etcétera. Estamos de vuelta con Javiera, ¿estás ahí, no es cierto, Javi?
Aquí estoy, sí.
Ya, te estaba preguntando por Un Camino Posible, esta idea, este proyecto en que se juntaron varios, incluyéndote a ti, por supuesto, para de alguna manera tratar de pensar un poco en el largo plazo, salir de la discusión inmediata. ¿Qué es de Un Camino Posible? Y aprovecha de contarnos un poquito cuál fue el espíritu de este proyecto, no sé cómo llamarlo en realidad.
Bueno, esto nació como una carta en los momentos más duros y álgidos del estallido. Yo diría que en noviembre del 2019, que se acuerdan, ya había cambiado el gabinete, se estaba hablando ya del acuerdo constitucional, pero seguía muy fuerte la violencia en algunas ciudades. Y en ese momento yo me contacté con Benita Rey Mate, a quien conocía porque lo había invitado a una actividad de Super Público y lo había visto un par de veces, y decidimos hacer esta carta, que en el fondo lo que hacía era recoger el guante de algo que había planteado el entonces ministro Briones, de generar una hoja de ruta para las reformas sociales, económicas, políticas que la sociedad estaba pidiendo, y él proponía que se hiciera un Consejo Económico Social, que es una institución que existe en muchos países del mundo. Y ahí nos juntamos con Bernardo, escribimos una carta donde participó harta gente en esa redacción. Está Cristian Barken, el mismo Alejandro Aravena, Pablo Correa, Irene Abujatum, Sebastián Grey, Matías Klotz, etcétera. Y terminamos por hacer esta carta que estaba firmada, no sé, por 30 personas, 35 personas, Patrick Hamilton, donde en el fondo nos poníamos a disposición para trabajar en esta idea del Consejo Económico Social. Se la entregamos al ministro Briones y él le pareció muy buena idea y nos pidió que hiciéramos una propuesta sobre el Consejo, cómo funcionaría, quiénes lo tenían que integrar, etcétera. Y por lo tanto seguimos trabajando en eso unos meses más. Y luego le entregamos esta propuesta que bueno, tenía un despliegue territorial, estaba como descentralizada, tenía integrantes de la sociedad civil, del empresariado, de los trabajadores, de la política, de la academia, etcétera. Pero nos dimos cuenta que dado la temperatura política de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Chile, era muy difícil eso avanzara, y decidimos seguir trabajando nosotros. Y nos organizamos en algunos grupos y, bueno, sacamos adelante algunas iniciativas en el campo cultural, en el campo social. Estuvimos empujando la ley general de donaciones, y la verdad es que lo que se ha ido transformando un camino posible es en una iniciativa que hoy día está impulsando Bernardo Larraín Mate, donde también está Alejandro, estoy yo y hay otra gente nueva de otros lugares, que es un laboratorio de políticas públicas que se llama Pivotes. Estamos en los primeros pasos, de hecho en un par de semanas tenemos una reunión de trabajo de todo el día que iba a ser presencial, pero debido al Oxicrom vamos a seguir en formato digital. Pero en eso hemos ido avanzando, ¿no? Como que el camino posible dio paso a Pivotes, que es este laboratorio de políticas públicas.
Pivotes, ¿tiene alguna coordenada en redes sociales, alguna página web, algo para poder saber un poco más? Me acabo de enterar, me parece tremendamente interesante.
No todavía, pero apenas las tenga te las voy a mandar para que puedas saber más de eso, porque es súper interesante, hay gente de distintas disciplinas, profesiones, sensibilidades artísticas, y la idea es poder tener propuestas en ámbitos constitucionales, en ámbito de las políticas públicas, en el ámbito del mundo privado. Excelente. Y también queremos hacer un poco lo que hacen los DUTAN en vez de los think tanks, que es hacer prototipos y probarlos.
Ya, entonces Pivotes sería un camino posible 2.0, en el fondo la actualización de eso que nació en mayo del año 2020, hace poquito más de un año y medio. Qué bueno que sigue funcionando, qué bueno que muchos de ustedes siguen ahí y que se ha ido sumando entonces otra gente. Esperamos para saber ya las coordenadas de Pivotes para poder hablar al respecto. Y mientras tanto, estás también metida en un proyecto súper interesante que se está haciendo con el Centro de Estudios Públicos, que es Futuros Posibles, un ciclo de conversaciones, diría yo, donde se celebra a las culturas y a las artes como ejes fundamentales para un Chile mejor. Ya hubo dos, digamos, instancias y quedan las otras dos instancias, una de las cuales es hoy día, a las 7 de la tarde, CUNU, no sé si está bien pronunciado, porque supongo que es en Mapungun, Espacio para el Diálogo. Cuéntanos un poquitito de este proyecto, de este ciclo, y de lo que viene hoy día a las 7 de la tarde, porque entiendo que los que no vayamos físicamente sí lo vamos a poder ver o presenciar de manera virtual.
Sí, bueno, como tú dices, el CEP me invitó a hacerles una propuesta de un ciclo de arte y cultura. Estuvimos trabajando en esa propuesta a finales del año pasado. Finalmente lanzamos en diciembre este ciclo, que va a contar de ciclos de charlas, que son más o menos lo que el CEP se ha especializado en hacer, aparte de todo su lado de investigaciones, pero le agregamos, y esta es como la innovación, le agregamos también acciones artísticas, performance, conciertos, exposiciones. Porque yo estoy convencida de que hay muchos temas que son muy importantes de abordarlos desde la teoría, desde los estudios, desde las políticas públicas, pero que las artes, las culturas y el patrimonio nos permiten acercarnos de otra manera, a través de la emoción, a través de la risa, a través de la experiencia colectiva, ¿no? Puede ocurrir que uno se encuentre con gente con la que piensa muy distinta sobre algo, viendo una obra de teatro, una instalación, una película, y te logres emocionar de una misma manera, y ahí se produce una conexión que te va a permitir luego hablar de temas que en los que no te habías podido poner de acuerdo, o por lo menos te va a permitir apreciar al otro como un ser humano que merece respeto y en muchos casos admiración.
Sin
también
duda.
Lo que provocan las artes y la cultura es que nos aprendemos a admirar los unos a los otros, ¿no? Entonces, les propuse esto y el CEP aceptó, y por eso comenzamos en diciembre con un concierto lírico de Miguel Ángel Pellao, el tenor pehuenche, que fue un concierto muy bonito, muy emocionante. Él tiene una trayectoria bien importante, y continuó la semana pasada con esta inauguración de una instalación que hizo el artista y diseñador Tomás Ir. Él está, como te contó la semana pasada, trabajando.
Sí, cuando lo entrevistamos aquí en el programa, exactamente,
claro,
Tomás.
Está en la toma Un Nuevo Amanecer, y ahí, entre todas las cosas que ha hecho, está haciendo murales con los pobladores, y trajimos un mural para acá. Vinieron varios dirigentes y dirigentas y armamos una conversación con Tomás, dos de las dirigentes que son las que la llevan ahí en la toma, la Inés y la Luna, la Pía Montalegre, que es una arquitecta que ha estudiado mucho la relación muy de capa, la cultura sí. y la arquitectura, y Clemente Larraín, que es el investigador de aquí, el CEP de temas urbanos. Y fue una, mira, fue realmente una experiencia muy interesante, buena. Primero vinieron además como 15 dirigentes del campamento para acá, y ese diálogo que se produjo, no sé, pues había un expresidente del Banco Central, habían académicos, habían artistas, ese diálogo que se produjo en sí fue súper interesante. Hay un video que ya vamos a subir a las redes donde se cuenta todo lo que se hizo, y eso es un poco lo que estamos buscando hacer, ¿no? Por supuesto que vamos a continuar con el ciclo de charlas, pero creemos que el arte nos puede ayudar a entrar por otro lado, a temas que a veces son difíciles de abordar por la política o por la economía o por la sociología. Lo de hoy, yo tampoco sé bien cómo se dice, Kunu.
Pero se escribe K-U-N-U y las dos U van con sí, cremilla, eso podemos claro, decir, ya.
Okay. es el resultado de un proceso de diálogo que comenzó hace 10 años. Que comenzó la Forestal Arauco con la asociación de municipios mapuche de Loncoche, la asociación de comunidades mapuche de Loncoche. Hace 10 años comenzaron este proceso, se fijaron una ruta del diálogo, como toda ruta de diálogo ha tenido un momento difícil, están parados los diálogos, han vuelto, y hace como 2-3 años llamaron a Elemental, los invitaron a hacerse parte de este proceso de diálogo, y en conjunto fueron trabajando un espacio que está un poco inspirado en lo que fueron los antiguos parlamentos mapuche españoles, y a raíz de eso generaron un espacio físico que es como un ágora, pero con todo el simbolismo mapuche, que está orientado a un lugar por donde sale el sol, con los par puestos en una orientación, que hoy día está en Loncoche y es parte de un proyecto más grande de espacio público ahí, y que terminó estando en la última Bienal de Arquitectura. Así de Venecia, es.
Una especie de reproducción a escala, ¿no?
Sí, exactamente, que viene viajando de vuelta para acá. Mario Mila y Elba Matus y con otros dirigentes mapuches fueron a Venecia, estuvieron allá, hicieron un conversatorio, y hoy día los invitamos acá a que nos cuenten, a Mario, a Elba, a Alejandro y Rodrigo Araya, que es el sociólogo que ha estado tejiendo estos diálogos.
Que trabaja con Tironi, ¿no es cierto, Rodrigo?
Sí, trabaja con Tironi. A que nos cuenten cómo fue la experiencia. Vamos a ver una película que hizo Elemental, súper emocionante. Este proceso le he seguido porque, como he tenido la suerte de estar trabajando con Alejandro Aravena los últimos 2 años, a raíz de Un Camino Posible y de otras cosas, he visto todo este proceso.
Qué
y
suerte, perdona que interrumpa. Qué suerte para ambos que se hayan cruzado, porque me parece que ustedes son. Se potencian de manera extraordinaria. Alejandro es un tipo impresionante, tú eres una mujer extraordinaria, y creo que la multiplicación de sus cualidades permite justamente esta manera de permear la sociedad a través de sus distintos proyectos, así que a mí me encanta este cruce tuyo con Alejandro, así que felicitaciones por eso para los dos.
No, es que Alejandro además tiene una cualidad que yo le he apreciado mucho estos 2 últimos años, aparte de su trabajo como arquitecto, o es parte de, pero él está muy preocupado, interesado de saber cuáles son las preguntas que tenemos que contestar o que queremos contestar, más que cuál es la respuesta. Sí. Y en un montón de ocasiones en que yo he estado en reuniones en que nos hemos entrabado en discusiones, no sé, porque queremos sacar una propuesta para las pensiones o para no sé qué, él tiene esta manera de decir, a ver, pero primero pongámonos de acuerdo en cuál es la pregunta. Y eso ayuda mucho a que, como digo, discusiones que a veces se traban porque uno ideológicamente piensa distinto o porque cree que tiene que defender ciertos lugares, te das cuenta que cuando lo miras desde otro lugar es más posible llegar a acuerdo o no, o darte cuenta de que para esa pregunta tenemos distintas respuestas. Y que tendremos que caminar con esa multiplicidad de respuestas. Pero yo creo que eso, ese aire que le mete Alejandro Aravena a los procesos en los que él participa son súper sanos y van a ser cada vez más necesarios para este nuevo ciclo que está comenzando ahora.
Absolutamente. Yo quería sugerir a quienes nos están escuchando y les interesa este tema en particular de lo que ha hecho Elemental, junto a Arauco y junto a todos estos representantes del pueblo mapuche, hay un artículo que publicó hace justo un año, un poquito menos, df.df.cl, que se llama La ciudadela mapuche que diseñó Elemental en la Araucanía. Y él parte así este artículo de la María José López diciendo: cuenta Alejandro Aravena que cuando le llegaron las fotos en alta resolución a su celular, fue tal su impresión que el cineasta alemán Werner Herzog, con quien entonces almorzaba, ya para mí eso ya es como que necesito parar y volver a leer, ¿ok? Le preguntó Werner Herzog a Alejandro Aravena: ¿qué estás viendo? Era el 27 de noviembre de 2018. El fotógrafo chileno Luis Hidalgo, horas antes, había enviado al arquitecto de la UC la selección de imágenes que publicó en el New York Times sobre el funeral de Catrillanca. Era una secuencia de retratos del día del ritual que se celebró en Temucuicui para despedir al joven comunero asesinado dos semanas antes. Las revisó con su equipo de Elemental y, según cuenta, la sensación fue unánime. Son fotos que pudieron haber sido tomadas hace 300 años o ayer. Son imágenes de siempre, concluyeron esa mañana. La impresión de Herzog horas más tarde fue la misma. Él, con su ojo documentalista y sin entender mucho el origen ni razón del conflicto, dijo: esto está vivo, relata el ganador del Pritzker 2016. De ahí sigue con mucho más detalle todo esto que han ido trabajando, obviamente no solo escuchando, sino que tratando de aprender para escuchar mejor al pueblo mapuche, digamos, y a todas las comunidades. Y les recomiendo entonces este artículo, que si ustedes ponen en Google, ponen Alejandro Aravena y Mario Mila, que es uno de los que va a estar hoy día, les aparece sí, como primer tema ahí para poder complementar la información. Lo encontré súper bonito.
No, es que es súper inspirador, porque en el fondo este proyecto lo que intenta responder, porque como todo parte de pregunta, es cómo distintas culturas, distintas vocaciones, distintos intereses podemos convivir juntos en un mismo territorio. Y yo creo que esta pregunta es pertinente para Loncoche y para el pueblo mapuche, como para Chile hoy día en el proceso constitucional que tenemos, ¿no? O sea, Chile somos una diversidad, esa diversidad es un valor, y lo que tenemos que encontrar es la manera que nos permita vivir juntos, celebrar nuestra diversidad. Cuando no tenemos acuerdos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a establecer las cosas a las que no llegamos de acuerdo? Y la sensibilidad de Elemental y de Alejandro de ponerle materialidad a este proceso, de ponernos de acuerdo cómo vivir juntos, creo que es muy hermoso, porque nos permite visibilizar algo que es súper importante para los tiempos que vienen en Chile y en el mundo.
Totalmente. Para poder ver hoy día esto, se tienen que meter a cepchile.cl, y ahí hay dos opciones: registrarse para asistir presencialmente, que hay que ver si hay cupo, no lo tengo claro, y si no, inscribirte para recibir el link para la transmisión que debiera partir hoy día, Javiera Parada, a las 19:30, si no me equivoco, ¿no?
Así es.
O a las 19, parece que a las 19.
No, a las 7 abrimos las puertas. Eso. O sea, la gente que venga presencial, que venga a las 7, porque además se puede tomar algo y conversar con Alejandro, va a estar Mario Mila, etcétera. Es un momento. Estamos nosotros también con todos los resguardos, pero intentando recuperar la presencialidad que tiene cosas que no se pueden emular. Pero a la gente que no pueda venir, lo puede ver por streaming. Es una muy buena transmisión, y ahí van a poder ver la película y la conversación.
Ya, esto, el lugar físico es Monseñor Sotero Sanz 162 Providencia, y queda para el próximo lunes 17 de enero a las 7, una última instancia de este ciclo. Cuéntanos de qué se trata, porque está Peuma, sueño, Lafken Peuma, sueño del mar, y Calf Peuma, que es sueño azul, una performance, un concierto y algo más ahí este día lunes 17 de enero en el CEP, ¿no?
Sí, que digo que se acaba esta primera parte del ciclo, porque volvemos en marzo. Ajá. Con recitales de poesía y mesas redondas, charlas, películas, así que se acaba esta primera parte. Va a estar Camilo Antileo, que es un músico contemporáneo mapuche, a quien yo conocí en Maipú hace varios años, que lo he seguido, he visto su desarrollo, ha ganado muchos premios, acaba de ganar el premio a la ciudad de Santiago Artista Emergente, pero ha ganado premios latinoamericanos, y él está en una investigación con su música, pero también con sus visuales, sobre la realidad mapuche hoy día. Y él invitó a la actriz y performer Camila Huenchumil, que bueno, hace teatro, pero también hace performance ligadas a su cultura, y los invitamos al CEP a que hagan esta intervención. Ellos dos trabajan juntos hace un tiempo, y bueno, vamos a hacer esto que es como más contemporáneo. Partimos con lírica y vamos a terminar con música más contemporánea.
Ya, sobre lo que viene en marzo, me imagino que en algún momento podremos saber, pero todavía no creo que se pueda adelantar mucho, ¿no?
No, lo vamos a dejar para abrir el apetito y volver a hablar contigo a partir de marzo.
Me parece fantástico. En los poquitos minutos que nos quedan, quería preguntarte un poco cuál ha sido tu evaluación emocional después de todo lo que significó el apoyo que le diste, digamos, a la candidatura de Ignacio Briones, a todo lo que significó en términos, digamos, de costo probablemente emocional para ti. Pero me encantó una frase que te leí por ahí que decía: me gustó darme cuenta de que los seres humanos podemos ejercer nuestra libertad y que no somos presos de los condicionantes familiares, culturales, sino que podemos construir nuestro destino, y que eso es muy reconfortante.
Sí, la verdad, para mí fue una experiencia, Rodrigo, y cuando nos hemos encontrado en persona, te lo he dicho también, para mí fue una muy buena experiencia trabajar en esa campaña. Era algo que no había planificado. Llegué por la cultura, que es como normalmente yo he llegado a las distintas campañas en las que he participado. Me han llamado para trabajar, armar los programas de cultura o las comisiones de cultura, y así llegué a Revolución Democrática, a trabajar en la campaña de la presidenta Bachelet en 2013, y de la misma manera llegué a esta campaña. Yo siempre voy a estar donde se pueda avanzar promoviendo la cultura como un derecho, la libertad de expresión, la libertad de creación, la importancia del patrimonio. Y la verdad es que fue una muy buena experiencia donde aprendí mucho. Estoy muy tranquila con lo que hicimos. Me hubiera gustado, por supuesto, que hubiéramos sacado más votos y que el resultado de la elección en general hubiera sido distinto. Pero la verdad es que eso a mí me hizo quedarme muy tranquila conmigo, con estar parada donde siento y creo que tengo que estar parada. Y creo que hicimos un aporte a la discusión sobre cultura. Por ejemplo, después que nosotros pusimos el 1% del presupuesto de la Nación para cultura, está todo el resto de las candidaturas puso eso, y esta es una pelea del sector cultural que se ha dado durante años. Entonces, esas pequeñas cosas yo creo que son avances que a veces uno no los ve en el momento, porque bueno, el ruido que hay en las redes sociales, bueno, de hecho vimos el resultado de eso en la elección de la mesa de la convención la semana pasada, no deja ver a veces cuestiones que son muy profundas, muy importantes, que son alegres, que pasan. Y eso fue mi experiencia en esa campaña. Así que la verdad, si me volvieran a proponer trabajar en la campaña, volvería a decir que sí, porque crecí yo mucho, aprendí mucho y creo que hicimos algo muy importante.
Además, da la impresión que lo propuesto, los proyectos, las ideas de Ignacio Briones están envejeciendo mucho mejor que las de otras candidaturas. Es como una candidatura que de a poco va teniendo un reconocimiento que quizás en su momento no tuvo, ¿no?
Totalmente. Mira, yo estoy convencida de lo que está comenzando hoy día en Chile, aparte de ser un nuevo ciclo político, y que evidentemente esta transición con sus protagonistas que tan larga que tuvo Chile está terminando y está empezando un nuevo ciclo, pero un nuevo ciclo que también es un nuevo ciclo cultural, es un nuevo ciclo productivo. Estamos en el siglo, por fin como que llegamos al siglo XXI con 20 años de atraso, y yo creo que lo que viene, y eso lo dije cuando entré a la campaña de Ignacio Briones y lo sigo pensando ahora, los temas de ahora no son temas de izquierda o de derecha. Los desafíos del cambio climático, lo que vamos a hacer para con la cuarta revolución industrial, cómo vamos a reconvertir esos empleos que se van a perder y aprovechar las capacidades humanas que van a quedar liberadas. ¿Cuál es la nueva educación que necesitan los niños para este nuevo siglo, ¿no? Que se necesitan otras capacidades. ¿Cómo vamos a generar ecosistemas productivos en las regiones y que convivan con la cultura de esa región, con la academia de esa región, con las posibilidades de esa región? Bueno, todo eso yo creo que son discusiones nuevas del siglo XXI que requieren nuevos paradigmas para ser mirado, y eso es lo que hicimos en la campaña de Ignacio Briones. Hay un muy buen programa que está a disposición de todo el que lo quiera leer, usar, implementar, Y yo creo que era importante lograr mostrar que habemos algunos que creemos que la construcción de lo que viene para adelante, respetando la memoria, guardándola, pero no puede estar condicionado por el pasado, sino por las ansias de construir un futuro juntos.
Absolutamente. De todas maneras, felicitaciones por la valentía y muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Que te vaya increíble, Javiera, y estaremos atentos a todas las novedades, especialmente lo que tiene que ver con pivotes de lo que tú nos comentaste y todo lo que se viene con futuros posibles. Así que un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, abrazo para ti, Rodrigo, y para todas y todos que nos están escuchando, y los esperamos hoy día a las 7 en Futuros Posibles en el CEP.
Excelente, chao. Un abrazo.